Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Comienzan aquí estos 15 minutos de radio que vamos a dedicar a resumirles lo más destacado de la actualidad diocesana. Lo hacemos con Rafa Carrillo frente a la técnica y delante de estos micrófonos azules de COPE Sevilla. Nos hemos dado cita, Pilar Rincón. Buenos días.
Muy buenos días.
Y este que les habla, Pablo Enríquez. Domingo 2 de noviembre, esto ya sí que se va pareciendo al otoño que en teoría nos alumbra, y hoy conmemoramos a todos los fieles difuntos. Este fin de semana está señalado para visitar los cementerios, para recordar a los que ya no están entre nosotros, también para que su memoria agradecida contribuya quizás a hacernos mejores, para valorar lo bueno que hemos recibido y el buen uso que hacemos de su legado. Fin de semana, por tanto, para mirar al pasado con gratitud y al futuro con esperanza. Y hablando de esperanza, este fin de semana ha sido también el de la conclusión de la Misión de la Esperanza, protagonizada por la Hermandad de la Calle Pureza. Ayer se celebró en la Catedral el Pontificar con la Esperanza de Triana entronizada en su paso, y a renglón seguido toca hacer balance de todo lo vivido en este octubre intenso, muy intenso para los fieles y devotos de la Virgen de la Esperanza, también para los vecinos del Polígono Sur, que han vivido jornadas que tardarán en olvidar. Es mucho y bueno lo que ha aportado el paso de la Esperanza por las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero. De ello dan fe los dos párrocos, tanto Salvador Dianes como Sergio Codera, y en este programa los hemos escuchado. También cabría valorar positivamente los traslados, y han sido varios, de la Esperanza de Triana durante el mes de octubre, y el mismo dictamen yo creo que merece la estancia de la Virgen Trianera en la Catedral durante la semana que hoy termina. Bien por la hermandad, bien por sus hermanos, y bienvenidos sean estos testimonios públicos de fe, como digo, donde se vuelve a demostrar que el sello de Mariana no es un apéndice más en el escudo de la ciudad, que el amor a la Virgen, aquí en Sevilla, en este caso representada en la Dolorosa de Triana, no es una pose ni mucho menos. Y la vida sigue, para todos y de forma particular para los familiares y amigos de un sacerdote benemérito y muy querido que ha partido a la casa del Padre esta semana. Me refiero a don Antonio Granado. Sus exequias se celebraron el pasado viernes en la catedral, y en la memoria nos queda la sonrisa y la bonomía que sin duda le precedían. Los más veteranos recordarán que formó parte durante algún tiempo de la secretaría particular de don Carlos Amigo, y calculo que debe ser de los últimos exponentes de una generación de curas que nos remiten a aquella transición en la diócesis de Sevilla del cardenal Bueno Monreal a don Carlos. Descanse en paz. Como ya saben, no hace falta que se lo recuerde, hoy conmemoramos a todos los fieles difuntos y ya metidos en el santoral. Pilar se ha repasado lo que nos depara la próxima semana y se ha quedado con una figura que merece la pena que recordemos. A ver.
Pues no nos hemos tenido que ir muy lejos, porque mañana lunes 3 de noviembre la Iglesia recuerda a San Martín de Porres. Religioso de la Orden de Predicadores, nació en la capital de Perú, Lima, el año 1579. Hijo de un español y de una mujer de raza negra, cursó los estudios de medicina, un conocimiento que puso en práctica ya siendo religioso a favor de los más necesitados. Entregado al ayuno, a la penitencia y a la oración, vivió una existencia austera y humilde. Destacó también por recoger ingentes cantidades de limosna que luego repartía entre los pobres. Falleció el año 1639. La conmoción en Lima fue general y el mismo virrey se acercó al lecho del dominico moribundo para pesar su mano. Sepan que San Martín de Porres es patrono de Perú, lógicamente, y también atención de los gremios de peluqueros, farmacéuticos, de la limpieza pública. También es el santo que se invoca cuando se aborda la armonía racial.
Pues dicho queda, por cierto, el pasado domingo tuvimos en la calle de Sevilla, no sé si tuvieron ocasión de verlo, partiendo de la iglesia de Santa Cruz, una procesión curiosa para el concepto que tenemos aquí en Sevilla de la piedad popular. Me refiero a la del Cristo de los Milagros, una devoción muy asentada en el Perú de San Martín de Porres, que lógicamente estuvo acompañado por numerosos miembros de la colonia peruana en Sevilla. Y este es el momento que reservamos para destacar lo que ha sido, lo que es y lo que será noticia en la diócesis de Sevilla. Lo hacemos en el siguiente sumario. Comenzamos con una novedad editorial.
El sacerdote Carlos Carrasco presentó el pasado miércoles su último libro, El hombre, la pasión de Dios. Editado por PPC, la obra aporta respuestas pastorales a la Gaudium et Spes desde una relectura a partir del filósofo Byung-Chul Han, entre otros autores.
La Virgen de los Dolores, patrona de Tomares.
El arzobispo presidió el pasado martes en la parroquia Nuestra Señora de Belén la misa en la que se entregó la vara de alcaldesa perpetua a la Virgen de los Dolores. Además, la Dolorosa recibió recientemente el título de patrona de Tomares.
Decimosegunda edición de las Jornadas Isidorianas.
se celebrarán el próximo miércoles en el Salón de Actos del Centro Internacional de la Universidad de Sevilla. Las cuatro conferencias de esta edición abundarán en diversos aspectos del legado de San Isidoro, probablemente una de las figuras más destacadas que ha dado Sevilla a la historia.
El Papa declaró ayer sábado doctor de la Iglesia a un filipense insigne, el cardenal Newman, y esto, lógicamente, ha tenido su repercusión en Sevilla.
La Congregación Oratoriana de Sevilla ha organizado un trido de acción de gracias en los lugares donde los filipenses están presentes. Será del 8 al 10 de noviembre en la Iglesia de San Alberto, la Parroquia de San José y Santa María en Sevilla Este y la Parroquia de San Felipe Neri.
Primer domingo de mes, domingo de Cáritas. Y hasta la sede diocesana de Cáritas nos vamos, allí nos espera nuestra compañera Ainhoa Ulloa con algo que conviene que sepamos.
Hola Pablo, hoy queremos hablaros de Cáritas Universitaria de Sevilla, que está presente pues tanto en la Universidad de Sevilla y colaborando con el programa de ayudas de la Hermandad de los Estudiantes, como en la Universidad Pablo de Olavide, a través también del programa La Rosa Blanca, ofreciendo en ambos casos ayuda social y becas a estudiantes con dificultades y en situación de vulnerabilidad. Esta Cáritas, que nació hace más de 10 años, cuenta hoy con 33 personas voluntarias, la mayoría de ellas estudiantes y personal docente. El año pasado consiguió atender a 64 estudiantes que no pudieron afrontar o no podían afrontar gastos de matrícula, de material, transporte o expedición de títulos, o incluso necesitaron en algún momento apoyo psicológico. Además de las ayudas y el acompañamiento directo, Cáritas Universitaria promueve campañas de sensibilización para construir una universidad más solidaria. Toda la información sobre cómo acceder a estas ayudas, solicitar alguna cita o colaborar, la puedes encontrar a través de nuestra página web caritas-sevilla.org o contactando a través del correo electrónico caritasuniversitaria@gmail.com. Mientras haya personas, hay esperanza. Un saludo, Pablo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En esta segunda parte del programa queremos detenernos en una figura y en una corriente de pensamiento probablemente no tan conocidas, pero que ya verán, merece la pena que profundicemos en ellos. En marzo de 1950 falleció en París el filósofo Emmanuel Mounier. Se cumplen, por tanto, 75 años y, como todas las efemérides, yo creo que es un buen momento para repasar su figura y, sobre todo, su legado. Para ello nos acompaña en los estudios de COPE en Sevilla Luis Ferreiro, que es presidente del Instituto Emmanuel Mounier en España. Muy buenos días.
Buenos días.
Para situar a nuestros oyentes, en primer lugar, ¿quién fue Emmanuel Mounier?
Emmanuel Mounier es poco conocido en España porque fue prohibido por la dictadura de Franco, pero en Francia es una persona del nivel de Jean-Paul Sartre y otros filósofos de la época bastante importantes. Emmanuel Mounier fue un filósofo católico que podría definir en tres dimensiones. Una, que sería la vocación a la santidad como católico. Dos, como intelectual, como filósofo, y como revolucionario en el sentido de un cambio social necesario en favor de los más pobres de aquella época, que era la clase obrera.
¿Por qué tendríamos hoy, 75 años después de su fallecimiento, no sé, que conocer su figura y su obra? ¿Qué nos cuenta Manuel Mounier hoy?
Precisamente esto es lo que necesitaríamos en España y en general en la Iglesia. Modelos de laicos. Porque modelos de curas, de monjas, tenemos muchos, pero de laicos necesitamos porque, en general, los cristianos tenemos pocas referencias en la vida común, en la vida política, y Emmanuel Mounier es un modelo para esto. En cuanto esto lo hizo de una manera heroica, incluso llega a ser encarcelado por 8 meses y para exigir eso el juicio hizo una huelga de 12 días y con consecuencias, bueno, pues de poca simpatía por parte del capellán de la cárcel, en fin, pero él continuó adelante sin poner jamás en peligro su vida y comenta, ya era hora de que los cristianos fuéramos a la cárcel, porque en una sociedad injusta no es razonable que estemos fuera.
Uno de los legados, uno de sus principales legados es sin duda el personalismo comunitario, una corriente filosófica que, por resumirlo, usted me corregirá, valora a la persona como un fin en sí mismo. Y no hace falta ser un exégeta, yo creo, para saber que esta idea está presente, por ejemplo, en el magisterio de la Iglesia.
Efectivamente, yo creo que lo esencial es que Cristo se hizo persona. Por tanto, el valor mayor que podemos tener en este mundo es el ser persona. Y Mounier, pues, rescató esta idea en un sentido laico para todo el mundo, no solo para creyentes, de tal manera que él que solo conoció dos encíclicas sociales, por ejemplo, hoy tenemos más de una docena, pues desarrolló esas encíclicas que le parecían insuficientes en diálogo con la sociedad. Y a partir de eso, no solo él, sino otros autores de la corriente personalista y comunitaria fueron desarrollando ideas que posteriormente han recogido esas encíclicas sociales.
Y dígame una cosa, ¿personalismo y comunitario no suponen una contradicción en sí mismo?
Aparentemente podríamos decir que sí, pero realmente no, no hay contradicción entre persona y comunidad.
A ver.
Hagamos una idea en cuatro polos. Por un lado, contraponemos individuo y persona. El individuo es lo más material, lo más autocéntrico, lo más egoísta del ser humano. Uh-huh. La persona es precisamente lo contrario, lo más gratuito, lo más inasible, lo más singular, lo más donativo del ser humano. Una comunidad está hecha de personas, no de individuos. La sociedad sí está hecha de individuos. Sería la otra contraposición entre comunidad y persona. En la comunidad todo es don. En la sociedad más bien predominan los intereses. Entonces, cuanto más comunidad se crea, más crece la persona, y cuanto más crece la persona, más crece la comunidad, y eso hace retroceder pues el territorio de las sociedades anónimas en que se ha convertido nuestra sociedad actual.
Claro. Sabemos que Munier, por más que vemos un poco su trayectoria, no excluyó nunca a los no creyentes en sus planteamientos.
Efectivamente.
En aquella época, además.
Sí, en eso fue pionero. Pionero del ecumenismo. El ecumenismo uh-huh. había nacido prácticamente a principios de siglo, y él, en su afán de diálogo, pues incluyó en la revista Esprit, que fue la que creó, y los grupos Esprit que funcionaban orientados por la revista y enriqueciendo la revista, pues acogió a numerosos, bueno, primero católicos, después protestantes de diversas clases, judíos y también agnósticos e incluso ateos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que él lo que les exige es que tengan la idea de una trascendencia de la persona y que pongan a la persona como la cima de todo, de todos los aspectos que podamos tener, ¿no?, en la sociedad. Entonces, Munier abre ese terreno, si les pide a los no creyentes que no cierren por encima, no pongan un techo por encima, sino que dejen abierto el espacio vertical por sí. Tienen una visita de la gracia.
¿Qué puede pasar, efectivamente?
Puede pasar.
Don Luis Ferreiro es presidente del Instituto de Manuel Munier, y revisando la figura de este filósofo francés, nos hemos topado con quienes lo presentan como un exponente de eso que llaman catolicismo de izquierdas. ¿Qué le decimos?
Pues resulta una expresión que puede ser ambigua, sobre todo si la situamos en el tiempo. Munier, en un escrito del año 33... hacía un año que había fundado la revista Esprit, uh-huh. recuerda a sus abuelos, sus cuatro abuelos campesinos, y dice de uno de ellos que pasaba toda la jornada entre sus nogales y sus cultivos. Dice, era un hombre grande y fuerte, dice, lleno de bondad. La prueba es que era socialista y se dejaba robar por todo el mundo. Lo cual nos puede hacer reír hoy día, pero es una forma de entender la izquierda muy distinta a lo que hoy entendemos por izquierda. Entonces, sí me gustaría insistir en una cosa. En la contraposición derecha-izquierda, Munier añade una cosa. Valores espirituales de la derecha, valores espirituales de la izquierda. Valores de orden por la derecha, valores de progreso por la izquierda. Pero sin embargo, si le preguntaran derecha o izquierda, diría espiritual, de izquierda o de derecha. Eso es lo fundamental.
Hacía falta, yo creo, conocer a la figura de Manuel Munier, y tenemos la revista Acontecimientos y el Instituto Manuel Munier para conocerlo un poquito mejor. Don Luis Ferreiro, muchísimas gracias.
Muchas gracias por todo, por esta entrevista, y bueno, pues espero que sirva para conocer un poquito la figura de Munier.
Bien, amigos, para variar nos quedamos sin tiempo. El indispensable para decirles que tenemos una cita dentro de 7 días aquí, en la COPE. Que procuren cuidarse, ya saben que para nosotros son insustituibles. ¡Feliz semana!